La reforma de la salud es un nuevo impuestazo. Así lo cree el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Por su parte, el diputado herrerista Jaime Trobo, en una columna en el semanario Patria, fue un poco más lejos y dijo que el proyecto es centralista, burocrático y estatista, y añadió que descree de las virtudes de la libertad, de la competencia y de la mutualización de riesgos. Mientras tanto, el planteo oficial del Partido Nacional es que no votarán la ley en discusión, la llamada Ley Grande de la Reforma, la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, la que debe entrar en funcionamiento el próximo 1 de enero. Entonces, ¿en qué se basan los nacionalistas para oponerse a esta ley? ¿Hay propuestas alternativas? ¿Cuáles son? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el diputado de Alianza Nacional, integrante de la Comisión de Salud Pública de la Cámara Baja y coordinador de la Comisión de Salud del Directorio Blanco, doctor Miguel Asqueta.
El tablero político.
Diputado Asqueta, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar con ustedes, aunque a la distancia telefónica, pero es un gusto.
Para empezar, una aclaración. La reforma de la salud se viene instrumentando por partes. Una de ellas entró en vigor ahora, el 1 de agosto. Se compone la reforma de varias leyes y algunas de ellas fueron acompañadas por el Partido Nacional. Por ejemplo, la creación del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, o la transformación de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en un organismo descentralizado fuera de la órbita del Ministerio de Salud Pública. ¿Es correcto?
Es correcto. No solo fueron acompañadas, Emiliano, fueron transformadas. Con respecto a la descentralización de ACE, no nos olvidemos que, si ustedes analizan, en el 2006 el proyecto original del Ejecutivo fue pulverizado en la Comisión de Salud del Senado con invitados que concurrieron en base a instancias de todos los senadores, como el doctor Del Piazo, el doctor Gonzalo Aguirre, se pulverizó el proyecto y se hizo uno nuevo. Ese, a su vez, se abrió en la Cámara de Diputados y se mejoró aún más con aporte del Partido Nacional y el Partido Colorado, y tenemos una descentralización de ACE votada en forma unánime. Y un FONASA, que lo que no entendemos muy bien es por qué se introdujo en este momento, si el nuevo, la ley grande, va a introducir el Seguro Nacional de Salud dentro de 6 meses, como ha dicho el Poder Ejecutivo, así que se podría haber esperado, pero los conceptos del FONASA, quiere incluir los funcionarios públicos que no tenían hoy cobertura, el Partido Nacional los comparte. No compartió, por supuesto, un artículo o dos del FONASA, donde creemos que hay inequidad, y luego hablaremos de ello, porque es prácticamente igual para el Seguro Nacional de Salud, pero por supuesto que eso se acompañó. Se acompañó hasta este momento, pero ¿sabe lo que pasa, Emiliano? Parece que el gobierno ha tomado como que en esta reforma de la salud los zapallos se van a acomodar en un carro, y ni la salud de los uruguayos debe ser un carro, ni los actores y todos los elementos sociales que lo componen son zapallos. Entonces ese aforismo para este caso no va a funcionar.
Vamos a concentrarnos en el debate que ahora está planteado, el de la llamada ley grande, que es la que está a estudio del Senado en este momento. A ver, si usted me corrige, voy a hacer una síntesis del proyecto. Es el proyecto que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que establece que el 1 de enero de 2008 ingresarán al FONASA y tendrán derecho a atenderse en una mutualista o en ACE todos los hijos menores de 18 años de los trabajadores formales, a cambio de que los empleados que ganan más de 4.200 pesos pasen a aportar 6% de su salario en lugar del 3% que aportan actualmente. También está previsto que a mediados de 2008 los cónyuges de estos trabajadores adquieran el derecho a integrar el FONASA y accedan a la atención de salud sin aportes adicionales. Y más adelante se prevé integrar también otros sectores hasta universalizar la cobertura. Por ejemplo, los jubilados que reciben más de 4.200 pesos, que no tienen hoy derecho a ese beneficio, jubilados cuya inclusión es extremadamente costosa por las altas cuotas que deberá pagar el FONASA a las instituciones por su atención. A grandes rasgos, por ahí va el proyecto, ¿verdad?
Sí, Emiliano, sí.
¿Qué es lo que ustedes objetan?
Bueno, en primer lugar, cuando se reescucha o se relea lo que usted acaba de sintetizar, se verá que todo son probabilidades, ¿no? El ingreso de los cónyuges es probable para una instancia del 2008, el ingreso de los pasivos es probable para más adelante. Eso es lo primero que dice el Partido Nacional. Deja sujeto este proyecto grande a la reglamentación o a disposiciones que deberían ser de índole estrictamente parlamentario y explícito, futuras reglamentaciones o futuros proyectos proyectos a enviar al legislativo, cosa muy dudosa. Pero empecemos por lo primero, Emiliano, el adicional al impuesto a la renta. Eso es lo primero que el Partido Nacional cuestiona. No nos parece serio que en momentos que el país aborda una reforma tributaria de la envergadura, que ha sido la misma, con las repercusiones que ha tenido, nada más escuchar hoy de mañana, a las 7 de la mañana, el encabezado del informativo de esta propia emisora o cualquier medio de prensa, ver cómo principalísimos actores del propio partido de gobierno, del PIT-CNT y de tantos otros, están diciendo lo que nosotros decimos desde antes de julio, que esta reforma tributaria está impactando enormemente en las capas más vulnerables del país y en toda la clase media. Con el 3 al 6% estamos aumentando un 3% adicional a los trabajadores que, como usted acaba de decir, ganan más de 4.000 pesos y chirolas, en un acto, nos parece muy poco serio, de aumento en el peso tributario. Y esto para una parte de la población en cuanto a sus beneficios, que son para los que tienen hijos menores de 18 años. No sabemos qué va a pasar con esa enorme masa de la población que tiene hijos mayores de 18 años, con quienes no tienen hijos, con quienes son pasivos, con todos los obreros y la clase media en general. Eso en primer lugar, nos parece absolutamente grave y sin un beneficio inmediato, por supuesto. Y en segundo lugar, los términos de complementariedad que están violándose absolutamente.
¿Qué es esto? A ver, ¿lo puede explicar?
Sí, claramente. El propio presidente de la República, el 1 de marzo del anteaño, en la Universidad de la República, habló de una complementación público-privada, y de esto se supone que entiende. Siempre se habló de complementariedad. Bueno, ahora parece que fuéramos a un sistema de libre competencia entre los futuros prestadores, los que hoy son el subsistema público y los que son el subsistema privado, que son las mutualistas, por así decirlo, pero con una notoria injerencia del poder estatal, de un direccionamiento estatal. Esto sí que es una estatización en la gestión.
Nuevo, le pido que explique a qué se refiere con esto último.
Sí, que la Junta Nacional de la Salud, la que será el futuro gran director técnico y el futuro gran ingerente en todo esto, con un fortísimo direccionamiento político de parte del Poder Ejecutivo, va a ser la que va a tener injerencia en todas las instituciones futuras, las instituciones que hoy son el subsector público, llámese ACE, y las instituciones del subsector privado. Con enormes dudas.
Eso es por cómo está conformada la Junta Nacional de la Salud según el proyecto de ley.
Por supuesto, y cómo se supone que se va a aprobar.
Cuatro de los siete miembros son del Estado, van a tener, digamos, representación por parte del Estado, incluido el presidente.
Exactamente.
Cuatro de los siete son representantes del Poder Ejecutivo, en rigor.
Exactamente. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, la teórica libre competencia entre los futuros prestadores de los servicios integrales, ¿no? Los prestadores integrales, con esta entidad, con el poder desmedido que va a tener, una entidad pública que va a concentrar todo el poder económico con un fondo que va a administrar alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares, que en el sentido va a detentar un poder jurídico administrativo absolutamente fundamental. Entonces, nosotros, si bien es probable que este Seguro Nacional de Salud no se integre orgánicamente a la estructura administrativa del MSP, porque se supone que va a ser una entidad independiente, obviamente, al estar controlado políticamente por el Poder Ejecutivo, con una dependencia fuerte de la propia cartera del Ministerio de Salud Pública, el direccionamiento político es muy dudoso. Entonces, nosotros creemos que lo que puede ser sumamente grave es que instituciones que son las que han sostenido justamente la calidad de los servicios asistenciales de la salud en nuestro país, como hoy son las mutuales, vean injerencia, pierdan libertad de empresa, se pierda la calidad asistencial, y ¿sabe qué, Emiliano? De un sistema más o menos bueno que hoy se le ofrece a la sociedad en su conjunto en el sistema mutual, y un sistema más o menos malo que es el de ACE, vamos a ir a un sistema intermedio donde todo va a ser en ese más o menos, y la sociedad en su conjunto va a haber decaído sus servicios asistenciales.
Ahora, doctor Asqueta, lo cierto es que tampoco los privados, por lo menos todos ellos, han dado muestras de ser muy eficaces para la gestión en temas de salud. Hay unas cuantas instituciones, unas cuantas mutualistas cuyos estados financieros no parecen un buen ejemplo. ¿Qué dice usted a propósito de este tipo de argumentos?
que eso es exactamente así, y lo ha sido así en las empresas privadas en nuestro país, en las diversas áreas, y por algo debe existir unidades reguladoras. Esto lo ha dicho el presidente del directorio hace unos días, esto es una postura del Partido Nacional, que deben existir una unidad reguladora. Esperemos que se pueda entender que habría que crear una unidad reguladora. Nosotros no nos oponemos a que el Estado de alguna forma regule muchas de las prestaciones o intervenga para regular en el sistema de salud. Lo que pasa que, ¿sabe qué, Emiliano? Para una reforma de este tipo se debe ser explícito, se debe ser coherente, debe haber factibilidad y debe haber viabilidad. La explicitud es lo que menos se tuvo en este caso. Cuando uno va a formular, cuando va a escribir una propuesta de este tipo, se debe convocar a todos los actores para luego conformar el nuevo sistema.
Entonces, a ver, ¿ustedes comparten la existencia de una Junta Nacional de Salud? Directamente no.
No, por supuesto que no.
Como y reclaman, digo, en cambio, la existencia de una unidad reguladora.
Eso sería otra cosa. Ajá. No, nosotros, el Partido Nacional, particularmente lo ha dicho el presidente de directorio, no tiene un proyecto articulado porque creemos que no es momento para presentar un proyecto articulado. El gobierno tenía la obligación de presentarlo. Lo presentó y lo vamos a discutir, y como fue con la ley de centralización de ACE, si quieren mejoramos todos los artículos, uno por uno, pero no vamos a presentar un proyecto articulado en este momento. Pero por supuesto podríamos discutir la existencia de una unidad reguladora. No sabemos lo que va a pasar cuando venga la ley a diputados, que presumimos se va a aprobar tal como está en senadores. Esperemos que se abra, como lo han dicho propios legisladores del partido de gobierno.
Entonces, ustedes proponen una unidad reguladora en lugar de la Junta Nacional de la Salud, ¿es así?
No debería existir esa Junta Nacional de Salud, es seguro, con ese direccionamiento político tan claro. Y podría existir una unidad reguladora, como existe en otros aspectos de la vida pública de nuestro país, que fuera la que efectivamente pudiera regular el ingreso de nueva tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos dudas claves, Emiliano. Las capitaciones, las cápitas, las futuras cápitas. Ayer, antes de ayer, salen los medios de prensa las futuras nuevas cápitas del FONASA, al que usted hacía referencia, que iba a entrar a regir el 1 de agosto y a parecer se dilató una semana o dos.
Recordemos que son las cápitas. Son lo que el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, le va a pagar a las instituciones de asistencia médica por cada afiliado que éstas tengan vía FONASA, vía lo que fue antes el DICE, ¿no? Cápitas que ya no van a ser un valor único, sino que van a depender del sexo y la edad de sus afiliados.
Exactamente. Entonces, si usted toma un sistema que muchos nos enteramos por la prensa cuáles eran los valores, lo que nos parece muy duro que para instituciones que hoy están brindando servicios sanitarios y que se presupone que hoy por hoy son los más adecuados para la salud de la población, y tan malos resultados no ha tenido, porque nuestro país tiene indicadores más cercanos al primer mundo que al tercer mundo en muchísimos aspectos de controles sanitarios, nos parece muy poco serio que se enteren por la prensa y que no hayan tenido acceso a el cálculo para estos indicadores, quienes a partir de ahora tienen que prestar asistencia en muchos casos con cápitas, que es dinero, en definitiva se traduce en dinero, en muchos casos muy disminuido para sus arcas y para sus ingresos de lo que era actualmente. Esto lo han denunciado públicamente en comisiones parlamentarias y en múltiples instancias muchas instituciones. Y los copagos. Hablemos de accesibilidad, Emiliano. Nosotros parecería que por este concepto, a partir del 1 de enero, todo el mundo va a tener un acceso libre y restricto a cada uno de los servicios en salud. En ningún lugar de la ley se dice que se van a eliminar los copagos. Entonces preguntemos.
Los copagos son los tickets, las órdenes,
exactamente. Entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿van a tener los pasivos capacidad de copago a partir del 1 de enero por la simple gracia de que a partir de ahí todos van a tener cobertura en instituciones con prestadores integrales? ¿Van a tener todas las personas, todos los niños, se hace gárgaras con que van a ingresar los niños entre 2 y 18 años, todos aquellos en edad pediátrica van a ingresar al nuevo sistema? Aclaremos algo, hoy por hoy tienen cobertura. Acá en este país no existe prácticamente nadie que no tenga cobertura. Cobertura existe, lo que no existe es una buena asistencia por parte de los que hoy están en el subsistema ACE, o lo que no existe, la accesibilidad para muchos a los sistemas mutuales. Eso se va a corregir, por supuesto que no está la ley y por supuesto que no es para nada claro. La garantía de la distribución del financiamiento, lo hablábamos, Emiliano, que pasó con el FONASA, que fue lo que nosotros no acompañamos. Se va a destinar a financiar ACE el importe de cuotas que perciba, así como el excedente del resto de los aportes realizados al sistema, si es que los hubiere. Entonces, ACE va a tener un ingreso por rentas generales, va a tener un ingreso por las cápitas de cada uno, va a tener un ingreso por estos excedentes. y el subsistema privado, el sistema mutual, no va a tener ningún lugar para los excedentes, aquella institución que pueda tener alguna dificultad o que no cumpla alguna meta de prestación. La señora ministra hablaba en esta semana de las metas de prestación que va a haber que cumplir, cubrir a las embarazadas, cubrir a los niños. Aquel que tenga alguna dificultad va a ser castigado y no lo va a cumplir. Otro temor que también se tiene entonces es que dos o tres instituciones que marchen bien van a recibir todas las regalías y todos aquellos que anden mal, y obviamente ACE, que no va a poder cumplir con esto, no va a recibir nada por lo tanto. O sea que creemos que la competencia no va a ser tan libre y creemos que no va a haber una igualdad de condiciones para todos.
Con el diputado Miguel Asqueta, integrante de la Comisión de Salud Pública de la Cámara Baja, coordinador de la Comisión de Salud del Directorio del Partido Nacional, estamos conociendo el análisis que los blancos hacen del proyecto de ley que introduce a partir del 1 de enero del año próximo el Seguro Nacional de Salud.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Usted estaba mencionando, diputado Asqueta, algunas de las objeciones que el Partido Nacional tiene a este proyecto de ley y también algunas de las alternativas que ustedes están proponiendo. ¿Queda algún punto importante para agregar a esta enumeración?
Sí, nosotros creemos que no se han tenido en cuenta tampoco en este caso algunos elementos fundamentales como el desarrollo de las inversiones y el acceso a la tecnología. Lo único que nos queda claro es que con la injerencia de esta Junta Nacional de la Salud, a partir de ahora cualquier ingreso de tecnología, y con esto no nos referimos solo a la alta tecnología, sino supongamos que una institución tiene que comprar un ecógrafo nuevo porque ha salido una nueva generación y para sus usuarios va a ser mejor, va a tener que pedir autorización, pero por el simple texto de la ley también tendría que pedir autorización para nuevos aparatos de toma de presión arterial o nuevas jeringas. Esto que puede parecer un chiste grosero es exactamente así, Emiliano, y no creemos que por ese camino se funcione, porque aquí estamos tomando como paradigma que la gestión y la inclinación que haga este comité, esta Junta Nacional, va a ser la mejor, y no se ha caracterizado el Estado por ser el mejor gestor ni por ser ágil. Entonces nosotros preguntamos, cualquier institución que va a solicitar al MSP, va a solicitar a la Junta Nacional de la Salud, debe hacerlo con fundamentos debidamente documentados para ampliar un quirófano, adquirir el ecógrafo o lo que fuera. Vamos a tener agilidad, vamos a asegurarle al usuario que realmente se le va a poder brindar en tiempo y forma el servicio. La verdad que tenemos enormes dudas. Y a su vez esto interviene en la autonomía de gestión de una entidad prestadora de salud, y lo que nosotros creemos que cierta libertad de empresa y lo que es el necesario crecimiento y la inversión en tecnología se va a ver absolutamente comprometida.
Ustedes también sostienen que con esta ley y con el nuevo sistema se va a desarticular a las emergencias médicas privadas, el sistema de emergencias médicas privadas que ha ido construyéndose en Uruguay. ¿Por qué?
Es absolutamente claro. Mira, uno lee este proyecto de ley y parece que lo que habría que transformar es todo lo que existe desde la puerta de los hospitales, de los sanatorios hacia adentro. Desconocemos que en momentos que tanto hablamos de atención primaria de salud, de un cambio en el modelo de atención, en el cual estamos absolutamente de acuerdo, creo que todos en el Uruguay debemos hacer un sistema de asistencia primaria, un sistema de contención extrahospitalaria, un sistema puertas afuera de los hospitales o de los sanatorios con adecuada atención a la población, promoción de hábitos de estilo de vida saludables, prevención, rehabilitación, todo esto que estamos de acuerdo en eso, sí, el 100% de los uruguayos. Nos olvidamos que hoy por hoy, afuera de los hospitales, afuera de los sanatorios, el rubro de emergencias médicas no asiste a aquellos por quienes fue creada, que eran los pacientes con un paro cardíaco, con un infarto, con un accidente grave. Asiste en el 98% de sus llamados, leamos las estadísticas que nos brindan, a urgencias o casos que no son urgencias y que son casi que de policlínicas o de atención primaria. No digo que esto sea bueno, no digo que esto deba mantenerse, digo lo que es. Y como en la salud, como dijimos al principio, no es acomodar zapallos en un carro, sino ver en cuanto a la factibilidad y la viabilidad los elementos históricos, por supuesto los históricos y los presentes en los cuales nos tenemos que basar para la reforma, creemos que un sistema de ese tipo no se va a poder sostener en primer lugar si no fue discutido ampliamente cómo lo van a brindar los futuros prestadores integrales y cómo lo va a brindar fundamentalmente ACE. Llame al 105, Emiliano, dentro de un rato, o una persona cualquiera, un oyente cualquiera que llame al servicio extrahospitalario se hace y se va a ver que el primero de enero no creo que haya posibilidad de mejorar demasiado eso. Entonces, y para ser más concreto, Emiliano, yo sé que el tiempo es muy tirano, este sistema no podemos citarlo para decirle nosotros a ustedes les pagaremos X por el sistema de emergencia, que es lo único que refiere la ley. Emergencia, el 1, el 2% de los llamados, y todo lo demás veremos cómo se hace o lo discutiremos. El sistema está montado, el sistema tiene no solo miles de trabajadores, sino que asiste a 1 millón de uruguayos y una enorme cantidad de los uruguayos, por dificultades en el acceso a su mutualista o a ACE, por supuesto que recurre a este sistema para otras tareas que no les eran propias. Pero es así hoy. Busquemos la forma de coordinar, busquemos la forma de complementar y busquemos la forma de usar en muchos aspectos esta infraestructura, integrarla a esa trama social verdadera que debe ser un futuro sistema integrado de salud, pero no desconozcamos que se cumple un rol absolutamente prioritario y que se puede producir un caos. En esta ola de frío invernal, pensemos qué hubiera pasado, lo digo en forma absolutamente objetiva, si todos estos sistemas no contuvieran justamente a los pacientes que no eran ni de urgencia ni de emergencia, que eran los pacientes comunes que en una ola de frío tienen problemas respiratorios diversos y hubieran colapsado la puerta de todos los hospitales y los sanatorios. Es para discutir largo y es para haberlo explicitado de otra forma y haber sido coherente en cuanto a todos los actores que deben participar y a la sinergia necesaria de todos los actores en cuanto a la construcción de este modelo.
Diputado, usted está entonces detallando cuáles son las diferencias que tiene el Partido Nacional con este proyecto de ley. Hay otras diferencias, en muchos casos coincidentes, que ha planteado el Partido Colorado. Incluso dentro del propio Frente Amplio han surgido reparos, han aparecido legisladores como, por ejemplo, el diputado Álvaro Vega o el diputado Luis Galo, sosteniendo que por lo menos había que pensar en una postergación de la entrada en vigencia de la reforma prevista para el primero de enero. Ahora, el proyecto está en el Senado, ¿verdad? ¿Y en qué punto se encuentra el trámite teniendo en cuenta esta controversia que ha ido quedando consolidada?
El proyecto está en el Senado, ya estuvo en el orden del día de alguna sesión previa, así que presuponemos que esta semana entrante, nosotros somos de otra Cámara, pero imaginamos que el señor Presidente del Senado lo va a seguir teniendo en el orden del día y por lo tanto va a ir con su informe en mayoría y con un informe en minoría que el senador Eberhard Rosa, el Presidente de la Comisión de Salud del Senado, va a hacer en nombre de nuestro partido, en nombre de la minoría, y presuponemos, Emiliano, que la realidad política y por los dichos tanto de la señora ministra como de actores importantes de parte del gobierno, este proyecto será aprobado tal cual está. Sería una pena. También
sí, la ministra dijo cuando se reunió esta semana con los legisladores del Frente Amplio que integran las comisiones de salud que el primero de enero no se modifica como fecha de entrada en vigencia del sistema, aunque admitió que tal vez podía haber algunas correcciones en el texto. Por ejemplo, en cuanto a qué pasa con los trabajadores que van a pasar a aportar 3% más con destino al sistema de salud, pero tienen hijos mayores de 18 años, ¿no? Podría haber algunas variantes. ¿Cómo observó usted esos comentarios?
Sí, así como la señora ministra dijo que el 1 de enero empieza, también incluyó eso, y también dijo, suponemos que las versiones de prensa son fidedignas en cuanto a que dijo que los legisladores, el Poder Legislativo es independiente y puede introducir todas las modificaciones que crea. Si esto tiene coherencia y si lo dicho por nuestros compañeros legisladores y amigos, además los diputados Vega y Galo, presuponemos que esto en diputados, y ojalá tomara el mismo camino la ley de descentralización de ACE, se abriera la ley, pudiéramos discutir cada uno de los artículos nuevamente y así incorporar elementos positivos para esto. No nos olvidemos, Emiliano, que la oposición política no debe ser tomada como enemiga ni como adversario, sino en este caso, en un tema tan explícito y tan sensible para la gente como la salud, debemos complementarnos y diseñar verdaderas políticas de Estado. Si esto se abriera en diputados y se nos admitiera esta serie de cambios, obviamente este proyecto de ley podría seguir el mismo camino de la descentralización de ACE y ser votado por la Cámara de Diputados en su conjunto. Ojalá por el futuro de la gente, si no queremos que pase lo de la reforma tributaria, que a días, no a meses, a días de estar puesta en funcionamiento, no solo la oposición política, sino integrantes del partido de gobierno, integrantes de sectores sociales afines al gobierno, están diciendo que ya hay que modificar, que ya hay que rever, porque le pega a las capas de la población. Pero ¿sabe qué, Emiliano? Y con esto cierro, disculpe que me extendí, en la salud no se puede jugar con eso. En la salud no se puede jugar porque si el 1 de enero entra en vigencia y el 2 de enero a la gente le empiezan a pasar cosas por tener un sistema que ha descaecido y por desarticular, hacer una pared, Emiliano, demora. pero tirarla es un ratito. Si el 2 de enero, si el 3 de enero comienza a haber problemas graves de la salud, nosotros no vamos a ser los responsables. Nos van a tener ahí para ayudar, pero no queremos ser los responsables ni cómplices de esta desarticulación de un sistema que tan malos resultados sanitarios no tiene para el Uruguay.
Doctor Miguel Asqueta, médico, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional por el Departamento de Colonia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
El agradecido soy yo y, por supuesto, a las órdenes, Emiliano.